Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a que nuestros corazones cambien hoy y seamos más como lo que vamos a leer aquí de María y menos como Judas. Porque, Padre, nosotros tenemos demasiado de Judas en nosotros a veces y no fue suficiente de lo que tenía María. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 12 del libro del Evangelio de Juan. Y aquí de nuevo, como he dicho del libro de Juan, Juan tiene muchas fiestas y celebraciones. Y aquí vemos otra. Dice en el capítulo 12 de Juan, dice, empezando en el versículo 1, dice: seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, quien a él había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. María servía, y Lázaro era uno de los que servía, y Lázaro era uno de esos que estaba sentados a la mesa con él. Ahora, aquí vemos una celebración. Vimos la semana pasada la resurrección de Lázaro, que Lázaro había estado muerto 4 días y que Cristo vino y lo resucitó de los muertos y él regresó a estar con sus hermanas María y Marta. Y conocemos a María y Marta de los otros evangelios. Marta siempre le gustaba servir y no es malo eso, ¿ok? Aquí nos nota de nuevo, María servía, Lázaro estaba ahí sentado. Ahora, vemos aquí que dice que a Jesús le hicieron una cena. Ahora, Juan no nos dice esto, pero la misma cena se recuenta en Marcos y también en Mateo. No vamos a ir a Mateo, pero sí vamos a tomar un poco de tiempo también en Marcos. Donde nos dice, y esto es importante, que la cena no era en la casa de María y de Marta y de Lázaro. Esto es importante para el relato que vamos a mirar hacia adelante. Nos dice Marcos que la cena o la fiesta que tuvieron, la celebración, fue en la casa de un hombre llamado Simón el Leproso. Ahora, lo llamaron el Simón el Leproso porque tenía probablemente, claro, ya lo saben, ¿tenía qué? Tenía lepra. Pero yo estoy seguro, tan seguro como yo estoy aquí parado, que cuando hicieron la fiesta, ya no tenía lepra. ¿Por qué? Porque si tenía lepra, no hubieran podido hacer fiesta en su casa. Porque los leprosos no podían estar cerca de nadie. Entonces, Simón había sido un leproso que Jesús sanó. Y ahora Lázaro, un hombre muerto que Jesús trajo a la vida. Y decidieron entonces, cuando Jesús regresaba aquí a Betania, decidieron ellos, vamos a hacerle una fiesta a Jesús. Y Simón el leproso dijo, vamos a hacerlo en mi casa. Y todos decidieron hacerlo en la casa de Simón el leproso. Y esto es importante porque si lees solo Juan, piensas que quizás se hizo en la casa de María y Marta. Y hace menos asombroso lo que pasó. Porque nos dice el relato que... versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de alto precio, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Ahora, lo que quiero que ustedes miren es que como la fiesta no fue hecha en su casa, ella tuvo que preparar esto de antemano. Si hubiera estado en su casa, podría ser una cosa espontánea, donde ella en el momento le pegaba el amor y ella subió a su cuarto y agarró el perfume y lo virtió en los pies de Jesús. Pero no fue así. Esto ella lo preparó de antemano. Esto es importante porque hoy en día nuestra civilización, nuestra cultura, nuestra civilización da un lugar especial a lo espontáneo. Tiene que venir, el amor viene espontáneo, ¿verdad? Y no debe ser siempre planeado y todo así. ¿Sabe qué? No, el amor puede ser espontáneo, pero muchos de los actos de amor mejores son bien planeados. Aún el Evangelio, Las buenas nuevas de Cristo. ¿Qué dijo? La Biblia nos dice, ¿eso fue planeado desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. El amor planeado toma tiempo y esfuerzo de corazón y pensamiento y decir, ¿qué puedo hacer para que esto sea bonito? María no fue simplemente un amor espontáneo, un movimiento del espíritu. Ella planeó esto. Tuvo que ir, comprar quizá el nardo, o si lo tenía, agarrarlo, decidir yo lo quiero usar para eso, llevarlo a la casa de Simón el leproso, ponerlo en algún lugar. Y quizá como una sorpresa, anoche fuimos yo y el conjunto fuimos a una fiesta de sorpresa. Y yo me acuerdo, mi esposa me ha hecho a mí fiestas de sorpresa. ¿Cuántos de ustedes han tenido que alguien le haga una fiesta de sorpresa? ¿Hay alguno de ustedes que lo ha tenido? No son fáciles de hacer. Planear una cosa para que la persona no se dé cuenta. Llamar a todos. Oye, vamos a tener la fiesta aquí y allá. Y luego figurar alguna manera de que esa persona llegue sin sospechar y que todos se estacionen en el carro, en otros lugares. Y todas. No es fácil planear una cosa así. Mi esposa es mucho mejor en eso que yo. Yo por fin el año pasado la sorprendí allá en La Jaiba para su cumpleaños, este año. Pero es la primera. Ella me ha hecho varios y siempre quedo sorprendido. Digo, esta vez no me va a sorprender y luego me sorprende. Esto fue algo planeado. Y yo quiero preguntarle a usted. ¿Usted planea las cosas que está haciendo para el Señor? ¿Se prepara de antemano para enseñarle un amor especial? Muchas personas vienen a un lugar, a un servicio, y no ha planeado nada. Dan un tiempo para compartir y no tienen nada. O hay un tiempo para un versículo bíblico y no tienen nada. La Biblia dice que nosotros debemos estar planeando las cosas que hacemos. Nuestro dar. Mira la ofrenda. Ay, ¿qué voy a hacer? No, planeemos nuestros actos de amor como María lo hizo. Ella preparó de antemano. Ahora, era un amor sin pena y sin vergüenza. ¿Sabe nosotros ya esa persona sin vergüenza? ¿Sabe qué? María no tenía ninguna vergüenza, ninguna pena de hacer una cosa que no era aceptable usualmente y que le ha causado a ella misma durante la historia problemas en su reputación. Nos dice este pasaje que ella tomó ese aceite y luego ella soltó su cabello, nos dice en el versículo 3, y enjugó con sus cabellos los pies del Señor. Ahora, Mateo y Marco nos dan la misma historia, pero ellos no mencionan los pies. Ellos dicen que María ungió la cabeza del Señor. Lo ponen un poco más propio. Creo que probablemente porque ellos escribieron más temprano y quizá María estaba todavía viva y la reputación la querían guardar un poco. Juan escribió al fin del primer siglo, todos habían muerto y esto era algo nuevo. Pero yo quiero pensar como María. Esto no se hacía. El libro de Lucas nos da una historia similar y no es la misma historia. Muchos piensan que sí, muchos lo han confundido, pero porque hay algunas cosas que tienen en común. En esa historia, en el libro de Lucas, Cristo entra a la casa de un fariseo. También se llama Simón. Esa es una cosa porque creo que está confundido. Pero este no era Simón el leproso, esto era Simón el fariseo, un enemigo del Señor, un señor que no quería a Cristo y que lo quería criticar. Y viene él y se sienta con él y entra una mujer que el pasaje en Lucas dice que es una pecadora, una mujer de la calle, y el fariseo dice, si él supiera quién le está haciendo eso, no lo aceptaría. Y ella no le pone perfumes, pero sí le unge los pies con sus lágrimas, la lava sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos. Y esto era una cosa que una mujer de la calle se esperaba que podía hacer, pero una mujer propia como lo era María. María era una mujer rica, una mujer de sociedad. Y por eso, porque las historias están comunes, lo han mezclado tres Marías. La María esa, la María esta aquí, y también María Magdalena, y las han juntado las tres, y han hecho que María Magdalena es la misma María que esta, y la misma María que la otra, donde no hay nada en la Biblia que lo diga que son. Y han hecho que María Magdalena es una mujer de la calle, una prostituta, y que por eso hizo tal cosa. Eso no es la verdad. Esta María no tenía nada que ver con esa otra María. Y aún hoy en día, yo me acuerdo cuando yo era joven, salieron unos con un, lo que dice, un rock opera que se llamaba Jesus Christ Superstar, Jesucristo Superestrella. Quizá algunos se acuerden de esos días o lo han oído. Y en esa historia hay un canto cantado en el ópera por María Magdalena, donde ella canta que no sé cómo amarle. Y es una María que es una prostituta, que es María Magdalena, y mezclan esas Marías. La reputación de María sufrió por ese hecho, pero a María no le importó. María, ¿usted cree que ella no sabía qué sería la reacción cuando ella tomó su cabello y la soltó? Acuérdense, en ese tiempo comían acostados. Y Cristo estaba acostado, ahí estaba Lázaro con él, ahí estaba Marta sirviendo, ahí estaba Simón el leproso, todos comiendo. Y María se levanta de la mesa y sube a donde sea que ella puso y guardó su caja de perfume. Y Cristo está acostado y viene María y rompe la caja, nos dice los otros pasajes, y ella unge los pies de Cristo, y la cabeza primero. Ella empezó con la cabeza, o quizá comenzó con los pies y se fue a la cabeza, no sabemos, pero creo probablemente que empezó en la cabeza como lo propio, y luego ella bajó, él está acostado, está reclinado, y le unge hasta los pies. Y nos dice en el versículo 3 dice: y la casa se llenó del olor, de la fragancia de ese perfume. Ahora, todos sabían lo que María había hecho, y ya la iban a empezar a juzgar y a criticar. Judas por el dinero, pero la historia, y todos por cómo se había, es como criticó esta la esposa de David a David cuando danzó delante del Señor, ¿verdad? Ay, mira, ¿cómo puedes actuar así? Hermanos, cuando el Señor quiere que lo amemos, quiere que lo amemos sin pensar de cómo la gente va a reaccionar. Lo único que importa es cómo Dios va a reaccionar. ¿Cuánta gente han cantado? Y aquí, especialmente en buenas iglesias bautistas como esta. Cantamos ese canto. Quiero levantar mis manos. Y la mayoría de los buenos bautistas están así. Con las manos ahí abajo en las rodillas como un orangután. Quiero levantar mis manos, pero pesan tanto. ¿Por qué? ¿Me van a creer? Pentecostés. ¡Qué pena que me crean Pentecostés! Cantamos el himno, quiero levantar mis manos, pero no tenemos, no la podemos levantar porque ¡ah! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Movernos un poco. Y esas son cosas, chicas. No llegan al punto de María soltando el cabello y ungiendo los pies. Pero ¿sabe qué? El amor, nuestro amor debe ser un amor que dice, ¿sabe qué? Que el mundo piense lo que piense. Yo voy a enseñar mi amor al Señor. Y no se trata solo de alzar las manos. Esas son cosas pequeñas. A veces ni se nos sueltan los labios para decirle al mundo cuánto amamos al Señor. Nos da pena. Estaba yendo hoy a la escuela dominical. Estaba hablando Nilda. Ella enseña en la escuela, es sustituta, como también Angelina. Y tenía una niña que estaba teniendo unas situaciones y estaban escribiendo un papel de gratitud. Y ella vino y quería preguntarle a Emma, a Nilda, le quería preguntar, ¿qué debo hacer? Y dice Nilda, pues escribe aquí, yo agradezco a Dios, etc. Y la niña, yo no puedo hablar de Dios. Ahora esa es una niña cristiana. Pero en la escuela se le ha enseñado que tú, si dices la palabra Dios, no, olvídate de Jesús, Dios, tú ofendes. Y no puedes decir Dios. Excepto decirlo en una grosería, ¿verdad? ¿Dónde está el amor sin pena? El amor sin vergüenza del cristiano que puede salir al mundo y decirle a un mundo, yo amo a mi Señor y yo estoy dispuesto a enseñarlo aún cuando la sociedad que está a mi alrededor no esté de acuerdo con cómo yo lo voy a enseñar. Porque el verdadero amor habla del amado. El verdadero amor quiere agradecer al amado. Y María no tenía ninguna cosa en contra de hacer algo que los demás mirarían y decir, todavía así lo voy a hacer. Y es un amor que cuesta. Porque dice aquí que era un nardo de alto precio. Ahora, ¿cuánto precio? Vamos a ver. Porque aquí entra, como siempre entra la historia, entra el villano. Y vamos a mirar cómo Satanás obra aquí. Dice el versículo 4. Pero quiero acabar con el 3. Qué bonito eso. La casa se llenó de la fragancia de ese perfume. Yo quiero que ustedes piensen qué está tratando de hacer ahí Juan. Está tratando él de que tú experimentes en tu mente todo lo que estaba. No solo lo mires. Ponte en la historia. Cuando tú lees la Biblia, ponte en la historia. Ponte en el relato. Tú estás ahí sentado y se huele la comida. Y sabes, ahí están los taquitos y está oliendo bien bonito. Y luego de repente viene María y rompe el perfume. Y de repente ya no se huele el cilantro, ya no se huele el chile, ya no se huele. Y lo único que se huele es este perfume carísimo que puso María en los pies de Cristo, y inmediatamente se le abren los ojos a Judas. Ahora Judas nos dice aquí, en el versículo 4, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, que el que había de entregar, nos dice en el versículo 5, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Y luego nos dice, pero esto dijo no porque tenía cuidado de los pobres, pero porque era ladrón y teniendo él la bolsa, sacaba de lo que estaba en ella. Entonces, vemos aquí Judas. Ahora, Judas se estaba mirando bien virtuoso aquí. Muchos ladrones así lo hacen. Pero yo quiero que miren algunas cosas de Judas. Primero, una cosa que yo he visto de ladrones es que no hay nadie que sabe el valor de cosas como un ladrón. Un ladrón entra a tu casa y él sabe exactamente qué vale la pena robar y qué no. Te saben el precio de todo. Porque lo han empeñado, lo han puesto acá, lo han puesto. Ellos saben qué. ¿Cuántos de ustedes varones aquí? ¿Cuántos de ustedes sabrían el valor de X perfume? Yo no sé el valor de los perfumes. Si yo le pregunto a usted, una botella de Chanel número 5, ¿cuánto cuesta? ¿Eh? Ella dice, él no. 128, yo ya lo sé. Entonces, Judas ya había calculado el precio del nardo. Él ya estaba bien. Vino María con su caja y Judas ya estaba con su calculador. ¡Ay, qué desperdicio! 300 denarios. Ese es el precio de un año de sueldo para un labrador, un obrero común. Porque un año tiene 365 días, pero se quitan los sábados y se quitan los días de fiesta, y aproximadamente sale a 300 denarios. Entonces, Judas ya había figurado que este perfume no eran $121 de un Chanel número 5. Eran un año de sueldo que costó este perfume que María planeó traer y vertir sobre los pies de Jesús. Y Judas ya lo había figurado. Y él se puso bien virtuoso aquí. A mí me importan los pobres. Él hubiera sido buen político. Porque ¿cuántos políticos tienen esto mismo? Dicen, este dinero lo queremos tu dinero para usarlo para los pobres. Pero el pobre es pobre de mí. Tienen un motivo escondido. Pero una cosa que siempre me ha interesado, y fue una cosa que prediqué, creo que casi el primer sermón, la primera plática de Biblia que dimos cuando empezó Viviendo por Fe, que es interesante que Cristo, el Hijo de Dios, nos enseña que poca importancia relativa le pone Jesús al dinero. Jesús, ¿usted cree que Jesús no sabía que Judas era ladrón? Nos dice la Biblia, nos dice el mismo libro de Juan, que él ya sabía lo que está en el corazón de los hombres. Jesús sabía que Judas era ladrón. Dice, pongámoslo de tesorero en la iglesia aquí. Sabiendo lo que es. ¿Por qué? Porque para Cristo el dinero no es nada. Cristo puede tomar 5 panes y 2 peces y darle de comer a 15,000. Cristo puede tomar agua que sacas de algún arroyo y hacerlo vino mejor que el mejor que tú puedes comprar. Cristo puede tomar nada y hacerlo mucho. Cristo no necesita ni tu dinero ni el mío. Ahora yo voy a decir esto es totalmente opinión, tomasología, no le pongan nada de importancia. Mi propia opinión es que quizá de vez en cuando Cristo tuvo que multiplicar lo que quedaba en la caja porque Judas se lo había robado. Ahora, nosotros, Cristo quiere que seamos buenos mayordomos. Cuando Cristo multiplicó los panes, también dice, guarden el resto. No quiere que seamos ladrones, no porque le importa el dinero, pero porque le importa nuestra alma. Pero el dinero para Cristo no tenía importancia, excepto como una señal de cómo tú amas. Porque lo que tú haces con tu dinero, como los restos de tus cosas, nos enseña algo de tu corazón. El dinero que usamos aquí para el ministerio, sí, el ministerio va a seguir de una manera u otra. Cristo va a hacer su obra. Pero como yo uso el dinero que el Señor me da, enseña no lo que me importa del dinero, sino qué está en mi corazón. Y aquí estamos revelando el corazón tanto de María como de Judas. Y Judas, por sus palabras, se ve mejor que María. Porque Judas le importan los pobres. Y aquí nos dice Juan, no, el único pobre que le importaba a Judas era Judas. Pero él disimuló. Cuidado con el que siempre está cuidando tanto del dinero, pero no ves amor en el resto de su manera de ser. Él empezó las murmuraciones. Mira lo que María hizo. Este dinero, este perfume se podría haber vendido por un año de sueldo y usado para darle a los pobres, pasando primero por mi cajita. Pero vamos a ir al libro de Marcos, porque aquí nos enseña lo que pasa cuando ese tipo de cosa comienza. Marcos 14. En Marcos 14, versículo 5, nos dice que de ahí esparció y empezó a exagerarse. Dice el versículo 5 del capítulo 14 en Marcos. Dice, porque podía haberse vendido, ¿por qué? Más de 300. Judas empezó con 300 y probablemente él estaba bien, porque como dije, los ladrones usualmente saben cuánto cuestan las cosas. Pero cuando empezó, es como pasa también en la política. Uno dice, y luego el siguiente lo exagera un poco más, y el siguiente un poco más. Y ahora no son, ya, yo creo que para el final saben si se podría haber vendido y se podría haber cancelado la deuda nacional. Ahora ya no son 300 denarios. Ahora la pobre María es culpable de más de 300 denarios. Porque siempre cuando empieza un murmurador, uno que instiga la murmuración, siempre la cosa inflama. Nunca se va para abajo. No, los otros discípulos, no, pues quizás se podría haber vendido por 250 denarios. Ah, oh, no, quizás 100. No. Ahora es más grande el problema. Y cuidado, porque así se, cuando tú oigas las noticias y oigas las murmuraciones de personas, siempre eso pasa. Nunca lo tomes a la cara, porque siempre se ha expandido. El problema es más grande de lo que aparentó ser. Y en las iglesias también. Uno dice, X hizo X cosa. Y luego el siguiente, X hizo X más 3. X más 5. X más 6. Y por fin la persona se ve como Hitler, de malo. Así siempre es el chisme, así siempre es la murmuración. Y nos dice aquí en el mismo versículo 5 en Marcos 14, nos dice, porque, más atrás dice, algunos de los discípulos dijeron, algunos. Luego Mateo, y no vamos a ir a Mateo, lo dijo, todos los discípulos dijeron. Empezó con Judas, luego fue algunos, y luego después todos. Ahora, acuérdense que era la ocasión. Empezó como una ¿qué? ¡Una fiesta! Era una fiesta para celebrar el quitar de la lepra de Simón y el resucitar de la muerte de Lázaro. Y ahora, por causa de Judas, porque el ladrón viene, dice el capítulo 10, para destruir y matar. Y nosotros cuando hablamos del ladrón pensamos de Satanás, pero no, está hablando de ladrones en general, incluyendo a Judas. Vienen a matar y a destruir, pero yo digo, dice Cristo, vengo a dar vida y a darle la abundancia. Empezó como una fiesta y ahora se había degenerado en un argumento sobre cuánto se podría haber gastado los pobres vendiendo este nardo que María había planeado como un acto de amor. Se estaba exagerando y era crítica de Judas. Ellos no estaban tratando de dar solamente una opinión. María había caído a un punto que no podemos nosotros aquí soportar. La crítica no es mala. Mari está pidiendo los cuestionarios, Mari Reyes, que llenemos esos cuestionarios de la iglesia. Yo sé que en esos cuestionarios va a haber crítica. Debe haber. Nosotros crecemos mirando dónde están los problemas. Pero ellos no estaban criticando a María para ayudarla en su vida espiritual. Guiados por un ladrón, ellos la estaban juzgando como una mujer que no sabía lo que estaba haciendo. Y que no ve, que ella había caído y la fiesta se había degenerado, porque así entra Satanás a nuestras fiestas y así la destruye. hasta que entra el Salvador. Entró el Salvador y él dijo, aquí para. Regresando a Juan capítulo 12. Dice en el versículo 7, pero Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepulcro ha guardado esto, porque a los pobres siempre os tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendrás. Ahora yo quiero que miremos aquí que la Biblia siempre da lugar para un amor generoso y hasta se podría decir extravagante. Y el ejemplo más claro es el templo en el Antiguo Testamento. Dios en el desierto pidió un tabernáculo, ¿verdad? Una carpa. Ahora bonita, tenía oro y tenía todo eso. Pero no era ni un edificio. Eran palos y tela. Y Dios estaba totalmente contento. Aún más, Él mandó el tabernáculo. David dijo, yo quiero hacer un templo. Ahora, yo les voy a decir una cosa. El templo que se hizo bajo Salomón costó mucho, 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 mucho más que el tabernáculo. Tenía oro y mármol y todo lo demás, y ángeles y serafines hechos de oro y todo lo demás que tenía. Era un edificio generoso hasta extravagante, que la gente podría haber dicho, eso se podría haber usado para los pobres en Israel. Pero Dios, cuando David dijo, yo quiero hacer el templo, Dios no le dijo, no, gasta ese dinero en los pobres. Dijo solamente, tú no lo puedes hacer porque eres un varón de guerra. Salomón lo va a hacer. Y luego Salomón lo hizo, y lo hizo con todo su corazón, y gastó una fortuna en ese templo. ¿Y sabe qué? Dios se lo merece. Y no hay ningún lugar en la Biblia donde Dios diga, ¿sabes qué? En vez de hacer eso de mármol, hazlo de adobe. O en vez de poner serafines de oro, pues házmelas de papier maché. No, Dios, ¿por qué? Porque sabe que, como dije, Dios tiene todas las riquezas del universo. En dos planetas de nuestro sistema solar, en Urano y en Neptuno, llueve diamantes, nos han dicho los científicos. ¡Llueve diamantes! Ahora, llegar ahí para agarrar esos diamantes es duro. Y si tienes un carro, y cuidado porque te cae el granizo y te destruye el carro. Pero llueve diamantes. Dios puede cuidar de los suyos. Yo he oído personas que sí, aquí la iglesia viviendo por fe, podrían vender su piano y vender su edificio y juntarse en lugar chiquito y dar todo ese dinero a misiones. Porque tenemos un edificio bonito, ¿eh? El Señor nos lo ha dado. Pero no se sientan mal. Hay gente que quiere que se sientan culpables cuando están haciendo, pero cuida tu motivo. ¿Lo estás haciendo verdaderamente en amor al Señor? Si sí, y el Señor no te ha puesto carga de no hacerlo, hazlo. Diga a la gente lo que diga, es amor para el Señor. ¿Qué hizo María? Cristo nos dice dos cosas, regresando a Marcos. Marcos 14. No los dice Juan, pero aquí nos dice Marcos, en el capítulo 14, versículo 6. Jesús contesta, déjala, ¿por qué la molestéis? Buena obra me ha hecho, dice Jesús, claramente, el Hijo de Dios dice, esto es algo bueno. Esposos, esposas, si tu pareja te hace algo así, costó un poco. Buena obra ha hecho. Ahora, si no te da de comer por una semana después porque gastó el dinero en lo que hizo, entonces quizás no pensó bien. Pero no había problema con eso con María y Marta. Buena obra ha hecho. Esto fue algo bien planeado. Fue una cosa buena. Tú haces una obra planeada de amor al Señor. El Señor lo reconoce de acuerdo a tu corazón. Y no dejes que los Judas, ni los otros discípulos murmuradores, te digan que no. Si tú sabes que esto le agradece al Señor, hazlo. Y luego dice, hizo lo que pudo. En el versículo 7 dice: siempre tendrás a los pobres con vosotros, y cuando queráis puedes hacerle bien, pero ella no, para mí no siempre me tendráis. Versículo 9: ella hizo lo que podía. María pudo hacer esto porque María era una mujer rica. Tenía los recursos. No era, si hubiera sido un obrero, que de veras había quitado su comida de su familia por un año para dar este perfume, Cristo no le está pidiendo. Pero a María, o sea, Cristo no te pide lo que no tengas, pero te pide todo lo que tengas. Cualquiera que sea tu nivel económico, tú debes hacer lo que... Si tú estás haciendo menos de lo que puedes, no estás haciendo lo que el Señor quiere que tú hagas. Él quiere que tú hagas lo que puedas, no más. Él da poder a eso, pero tú haz lo que puedas. Siempre pide, como hemos visto, ¿qué tienes tú en tu mano? Una vara, ok, lo usa. 5 panes y 2 peces, lo usa. En el caso de Eliseo, un poco de aceite, sí, lo usa. ¿Qué tienes en tu mano? Lo que tengas en tu mano. Aquí en el caso de María, ¿qué tienes? Tengo una caja de nardo. Es lo que tengo. Ponlo en las manos del Señor. Úsalo en amor para Él. Ahora, si María no hubiera tenido una caja de nardo, o podido adquirir una caja de nardo, Cristo no hubiera venido. ¿Sabes qué, María? Tú deberías de haberme ungido para mi sepulcro. No lo hiciste. Qué mal de ti. María tuvo y lo usó para el Señor. Eso es lo que Dios pide. Lo que tú tienes, lo usas para Él. Y luego nos dice en Marcos capítulo 14, versículo 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Por qué? Porque lo que ella hizo es una ilustración de las buenas nuevas. Las buenas nuevas fue: Dios dio algo, lo estamos leyendo en Pedro, en miércoles. Fuimos redimidos no con cosas corruptibles como plata o oro, pero ¿con qué? Con la sangre. ¿Qué palabra usa? Preciosa. De alto precio, de Cristo, dada por nosotros. Como ella dio este nardo de alto precio, Cristo da su sangre de alto precio, y la fragancia, dice Juan, llenó la casa. Y la Biblia nos dice en 2 de Corintios, en el capítulo 4, que nosotros somos fragancia para los que lo aceptan, de vida a vida. ¿Qué hizo el nardo de María cuando llenó la casa? Dividió la gente en 2 grupos. El grupo que entendió el amor, sin pena, sin vergüenza, que sacrificó. Solo había 2 personas en ese cuarto que parece que entendieron: Jesús y María. Y el otro grupo que empezó a criticar y a juzgar y a decir por qué esto era mala cosa. El Evangelio hace lo mismo. 2 Corintios nos dice: a los que lo aceptan es una fragancia de vida a vida. A los que no, es un olor de muerte. Esos son los Judas. Cristo dio, lo planeó, no era espontáneo, lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Dios el Padre dio a su Hijo. También fue un amor sin pena, sin vergüenza, que se humilló a la penosa y vergonzosa muerte de cruz. No había muerte más vergonzosa que esa, que Cristo lo pasó por nosotros. Desde ese entonces el mundo lo ha puesto, como pusieron a María como mujer de la calle, a Cristo lo han ridiculizado por todo lugar. ¿Por qué? Porque en su propio nivel, Lo que hizo María era una ilustración de lo que el Padre estaba haciendo con el Hijo. Y aún Cristo lo dijo: esto lo hicieron para mi sepulcro. Hermanos, si nosotros queremos que la gente nos mire como verdaderamente evangélicos, sigamos al Dios que murió en una cruz, en una forma.